¡Coronel! ¡Esto es un maldito infierno, coronel Truman! Son muchas páginas y están llenas de viñetas por todas partes. ¡Viñetas, coronel! ¿Sabe lo que es tener delante el cómic de la duna? ¡A mí no me entrenaron para eso, señor!
Si quieres ver la guerra como nunca, tienes que hacerte con el nuevo número bélico de la duna. El mejor cómic de Almería está ya en tu tienda de cómics habitual.
No siento las piernas, señor. ¡Maldito Charles!
Bueno, estamos directamente ya en nuestra cuarta y última horita en este miércoles 11 de marzo de 2009. Tenemos a los compis de la duna que han llegado un poquito fatigados del viaje. Ya nos van a contar de este pasado fin de semana. Como siempre, Juanma Beltrán en el micrófono número uno. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Pues hombre, ahí vamos, bien. Ya voy solo por el pan y...
Yo te veo bien.
Sí, ¿no? Ya te digo, eso me suelen decir. Muchísimas gracias. Gracias también a Javi Sánchez, que está ya con nosotros. Hola, Javi.
Hola, buenos días.
¿Tú cómo estás? ¿Mejor o peor que nosotros?
Yo creo que por lo menos igual de bien.
Igual, nos empatas,
sí,
¿no?
Un empate.
Después del partido de ayer.
Ay, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes.
Estoy que no sé cómo estoy.
Por favor. Qué emociones, de verdad. Bueno, pero venga, vamos a por la actualidad en la duna esta semanita que nos perdemos, compañeros.
Venga, pues si entras en laduna.net, lo primero que te va a encontrar, aparte del podcast de este programa, que ya lo, cuando salgamos de aquí de la emisora esta mañana, voy para allá y lo cuelgo, es una especie de crónica que hemos puesto sobre el Salón del Cómic de Granada de este año, que, como sabéis, bueno, si habéis estado allí o habéis escuchado el programa, ha tenido lugar el fin de semana pasado, terminó este domingo 8, y allí estuvimos la gente de la duna, cómo no.
¿Y cómo fue todo aquello?
Pues bien, o sea, los salones, bueno, o sea, suelen ser un poco siempre lo mismo, pero con unas pequeñas variantes. En este caso, vamos a hablar un poquito del salón, las impresiones, ¿no? Personales.
¿El parqueo vinilo? El suelo, digo, que era, tenía moqueta.
Bueno, sí, no,
no es el salón.
Sí, pero creo que era la losa. Lo hacen en la sala de la feria esta de
pabellón Ifagra. Sí. En
la Zubia, ¿no?
Bueno, vamos a dejar esa parte.
Venga, va.
Y os comento. Este año...
Pero tú estuviste allí seguro, ¿no?
Sí, estuve seguro. Metido dentro del zulo todo el rato, metido en el stand, pero estuve allí. Pequeño, me parecía un poco más pequeño de lo normal. Me refiero pequeño en cuanto al número de stand, por ejemplo, se redujo un poquito, se notaba. Y además se notaba que, por ejemplo, los stand designados para los fanzines, en esta ocasión éramos, me parece que tres, nada más. Estaba Guter, estaba nuestro vecino José Pino y nosotros. En otros años, pues, todo un pasillo iba dedicado a este tipo de asociaciones o grupos. Este año, evidentemente, yo creo que no ha sido porque la decisión de la organización, yo creo que ha sido simplemente porque la gente no lo ha demandado. Yo creo que sí, sinceramente.
Ha influido en esto.
Sí, muchas tiendas a lo mejor no han visto rentable visitar el salón, y aparte también, bueno, se nota también en las visitas. Evidentemente, el año pasado era un mal año para compararlo, porque el año pasado coincidió con el puente del 28 de febrero, con lo cual el jueves fue como un sábado.
Probablemente el año pasado, perdóname, sí, fuese el mejor de los últimos tiempos, ¿no?
Sobre todo asistencia de número de gente, por eso que te digo. Era puente, era el día el jueves era fiesta, sí, el día de Andalucía, y había la posibilidad de asistir como si fuese un sábado o un domingo. En esta ocasión, por ejemplo, el jueves pues ha sido un día anodino, como suele ser. Sí. Gente tiene que trabajar. El viernes parecido, un poquito mejor. Y ya el sábado, pues el día que yo libré, no lo sé, pero según me dijeron los colegas, por ejemplo Raúl y la gente de Diablo que estuvieron allí, que llevaron los dos autobuses, la gente se quedó asombrada de ver tantos ejidenses juntos, me dijeron que había bastante gente. Asistieron y bueno, estuvo bien el domingo, pues un poquito bajón, que suele un poquito más bajo, pero bien. Nada, nosotros la valoración siempre que hacemos del salón es un poco en función de la gente que encontramos. Es muy interesante poder contactar con otras asociaciones, gente de otros fanzines. Hombre, todos los años nos encontramos con la gente de Guter, porque aparte de ser de Granada, pues son una gente que se mueve mucho. Han sacado un nuevo número, lo aparece en el resumen, la portadita esta del avión, creo el número 9. Y nada, también por pues, gente como que se autoedita, como el que he comentado antes, José Pino, gente que llegaba por allí nos daba su fanzine, los de Malvasía, los de la Escuela de Arte de Granada, que habían sacado un fanzine.
Tiene una pinta muy buena de la Escuela de Arte de Granada.
Sí, que no me lo he traído, te lo traigo la semana que viene. Bueno. Suele ser un poco en la línea que tienen cuando son una escuela de arte y cosas de estas, un aspecto quizás más destacando lo pictórico. Pero a mí me gustó mucho.
El de Guter también está muy bien.
El de Guter siempre está bien.
Una maravilla, ¿eh?
Y con toda la gente, pues tienen la posibilidad de hablar, intercambiar impresiones. Incluso, pues esperemos que tengan futuras colaboraciones. Ya lo dijimos, ¿no? Nosotros, hombre, somos autores de Almería, pero tenemos invitados y esperamos que podáis colaborar con ellos y hacer cosas.
Se hacen amiguitos, ¿eh?
Sí, después también te encuentras con profesionales, aparte de de las enormes filas que tienes que hacer para ver a Carlos Pacheco, que mira que todo el mundo lo tiene que tener ya visto, porque está en todos los salones, pero nunca.
También falla mucho, ¿eh?
Es una cita.
Es que siempre está invitado, pero por ejemplo, aquí en Almería creo que se cayó cuando estuvo aquí invitado.
No, vino.
¿A Carlos Pacheco a Almería? Yo creo que no, ¿eh?
Claro que sí.
Me parece
a mí me suena
la jornada. Sí.
Me suena la jornada.
La semana del cómic cuando estaba, sí, creo que sí. Tengo yo una firma suya.
Pero no se pelea.
Lo has visto, no te voy a decir, pero yo me sí. Suena sí. Que era un domingo o algo así. Bueno, pero en fin, igual.
Sí, vino.
Una X, vamos a poner una X.
Yo cada vez que he ido a Barcelona lo he visto. Cada vez que he ido a Granada creo que también lo he visto. Ese hombre siempre está allí. De hecho, si tenemos una foto por ahí el año pasado, me parece que estaba en el stand de la Duna junto a Vicente Galadí. Le eché una fotillo. Y una foto que recuerdo con cariño, porque tener a Carlos Pacheco enfrente del stand de la Duna no
es cualquier cosa, claro.
No es cualquier cosa. Bueno, pero que vinieron más autores. Y aparte de eso, pues los profesionales, de vamos a llamarlos con todo el cariño del mundo, de andar por casa, porque son autores más nacionales, más cercanos, que te cuentan su anécdota, que te cuentan su técnica, te dan consejos, pero sin ningún tipo de problema, muy cercano y nada, para agradecerle. Gente como el paisano nuestro Manu Vidal, que nos estuvo dando consejos y charlando con nosotros, a Jordi Vallarri, que nos dio incluso cómics, nos regaló.
Ah, muy bien.
Y nada, pues la verdad es que una experiencia estupenda, siempre.
Perfecto.
Merece la pena.
Pues fenomenal, es el resumen completo del salón, el pasado salón del cómic de Granada, donde la Duna ha estado presente presentando pues ese último número, el número 11, el bélico, que encontramos en cualquier tienda de cómic que se precie en Almería.
Y antes, ¿no?, del programa, que conocía, que no los conocía, nuestro amigo Galius, por ejemplo, un saludo,
también, ¿no? También
se pasó por allí, sí, y es una maravilla, pues, que gente que escucha el programa.
Fantástico, pues un saludo muy grande para todos ellos, claro.
Bueno, pues eso es un poquito el resumen, muy resumido. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de actualidad, que como viene siendo habitual, es un concurso. Intercalamos noticias, concurso.
Sí, señor.
Un concurso que además nos tiene que sonar, porque ya lo tuvimos el año pasado, nos lo presentó, me parece que incluso Raúl, el día que vino.
Raúl Moreno, sí.
No descubrió este extraño concurso que se llama Beca Alhóndiga Bilbao.
Uh-huh.
Y es extraño porque, bueno, no es lo más habitual. No es lo típico, ¿no?, de premio.
Cuidadito con lo que dices de este concurso de Bilbao.
Es una beca.
Somos finalistas de Copa, un respeto, ¿eh? Por favor.
Todo el respeto del mundo. Sí. Si son de Bilbao, pueden hacer las
no
cosas como
otros.
Les dé la gana.
Venga, dale, pues
sigue. Sí, continúe.
Me estoy agarrando los bajos. Hemos dicho que golpes bajos, nada. Bueno, esta beca se concederá en la colaboración de La Maison de Desateurs.
Ajá.
De Angoulême. La persona ganadora de la convocatoria disfrutará de una beca en la Casa de los Autores, que es como se traduce esto, de Angoulême, en Francia. Este equipamiento forma parte integrante de la Ciudad Internacional del Cómic y alberga un conjunto de servicios tales como museos, bibliotecas y librerías especializadas, así como cine, etcétera. Contribuye, junto con el Festival Internacional del Cómic, a hacer de Angoulême la capital europea de la historieta. La beca, nos metemos ya en harina, la beca Alhóndiga Cómic de Bilbao está dotada con un alojamiento, o sea, el que gane el premio, es un alojamiento en un apartamento individual hasta un máximo de 12 meses, con electricidad, gas y agua por cuenta del becario.
Vale.
Ojo.
Que quede bien, que incluía la casa, digo, hombre, no
va a poner una pela. Se puede ser más raca, ¿no?
No, a ver, el alquiler, o sea, te lo dan gratis, la casa está gratis.
Ah, vale.
Lo que pasa es que después tienes 1.000 euros mensuales hasta el máximo de un año.
Hombre,
o sea,
no
que durante esos 12 meses, aparte de darte gratis el alojamiento, te dan 1.000 euros cada mes.
Pues, o sea, que sería el 1.000 eurista.
Además, tienes acceso al equipamiento y a todos los servicios de la casa del autor,
Claro,
claro. Tienes que pagarlo, pero bueno, te dan dinero para que lo pagues.
Sí.
Alhóndiga Bilbao, por su cuenta o en colaboración con una editorial de especialidad, estudia la posibilidad de publicar el proyecto en el año siguiente a la finalización de la beca.
Uh-huh.
Esto es un poco que te da la oportunidad del proyecto que gane hacerlo allí.
¿Y qué requisitos tenemos que reunir los
seres? Tienes que ser mayor de 18 años, residir en España.
Perfecto.
Y no cursar estudios en ningún centro oficial.
Perfecto.
Debes presentar un proyecto de creación de cómic y el proyecto podrá presentarse en soporte papel o informático y contendrá obligatoriamente, esto no se puede, no te lo puedes saltar, un descriptivo por escrito de un máximo de 25.000 caracteres, ya estáis contándolo.
¿Qué es un descriptivo, por favor?
El descriptivo contando la historia de qué va. O el proyecto, ¿no? El álbum, sí. Qué es lo que tendría.
Sí.
Irá acompañado de dibujos, bocetos y diseños y cualquier otro material gráfico que permita su mejor visualización. Precisará la duración estimada del desarrollo hasta un máximo de 12 meses. Uh-huh. Y también debemos incluir un currículum vitae. Es un poco como un proyecto. Yo tengo el proyecto de tal cómic, o incluso de una algo que no sea ni siquiera un cómic, parecido a un cómic, pero que es innovador o algo así, ¿no?
Perfecto.
Y les cuenta un poco qué es lo que quieres hacer, y si ganas, pues te da la posibilidad, te tienen 12 meses como máximo, ¿no? Porque uh-huh. No puedes hacerlo en 3 meses. Yo esto lo hago en 3 meses.
En 2 semanas, un par de semanas te pones.
No sé, ya, un proyecto corto, pero bueno. El plazo de presentación es para el 14 de abril
de abril.
Este año, así que, bueno, tampoco os despistáis los que queréis participar.
Perfecto, esto lo vas a colgar, ¿no? En
sí, le pondré un enlace al
laduna.net.
Ajá.
Venga, pues ahí tenemos más datos.
Los datos, sobre todo, para dónde tienen que escribirlo y todo esto, las bases las pondré el enlace.
Es la beca Alhóndiga de Bilbao. Este concurso que nos acaba de contar Juan Beltrán. ¿Algún apuntito más de actualidad?
No, yo creo que ya está.
Pero
ya pasamos a...
Vamos directamente a Moviola, en la calle Minas de Gádor, número 5, en la capital. Como siempre, novedades cada semanita que destacamos aquí con el trabajo, el currelo de los compis de Moviola, que le pasan la chuletita a David Caparrós y luego David nos envía por SMS o por Flash Gordon, dependiendo de, y nosotros pues las comentamos.
¿Cuántas manos pasan las novedades, no?
¿Eh?
¿Cuántas manos?
Bueno, pues un montón, y sin contar la censura también, claro, que nos subraya cositas que no debemos decir, ¿eh? Y que nosotros nos saltamos, claro, cada semana. Empezamos por la primera, aquí le toca la primera.
A ti.
Ah, venga, servidor, pues Los Vengadores, la guerra Kree-Skrull. 15 euros vale, rústica con solapas, Panini Marvel, colección Marvel, la dorada, la de oro, color, y 208 paginitas tiene. Se trata de una de las sagas que marcaron la historia de la editorial Marvel. Fue editada en el año 1971, pero por diferentes causas a lo largo de los últimos 38 años, jamás en España, y cuando digo jamás quiero decir eso, jamás, ninguna editorial había logrado editarla al completo. Por vez primera se recopila en un solo tomo los 9 números que completan la guerra Kree-Skrull. Esto lo estoy diciendo yo bien, ¿no?
Sí,
perfectamente.
Esta saga es el preámbulo para poder conocer en todos sus matices la gran saga Invasión Secreta, que ahora Marvel tiene en el mercado pues un remake de la misma, ya que estamos en el año de la Invasión Secreta. Panini edita todo lo relacionado con esta Invasión Secreta. Para aquellos nuevos lectores que no se atreven a leer los clásicos, debido a que su dibujo no es tridimensional, ni hiperrealista, ni siquiera sacado de la PlayStation, les ponemos en situación.
Es un poco bien descrito lo que son los cómics clásicos, que ha ido evolucionando las cosas y parece precisamente eso, de la PlayStation, los dibujos de superhéroes.
Pues en cada extremo del universo Marvel existen dos grandes imperios colonizadores, los Kree y los Skrull, que como antagonistas combaten entre ellos por la supremacía del universo. Entre ambos imperios se encuentra la Tierra, convirtiéndose en un territorio estratégico que anhelan ambos imperios. Tanto los Kree como los Skrull lo tienen claro, o la Tierra es para ellos o no es para nadie. Por una parte, los Skrull, como podremos recordar, intentan dominar la Tierra sin que los terrestres sospechen nada, haciéndose pasar por humanos o por presentadoras de programas matinales en televisiones privadas, que escriben libros pero luego resulta que no. Como ya sabemos, acabaron convertidos en vacas.
Sí, esto estaba en el top bizarro, ¿eh? Creo que anda por el número 2, en el top.
Sí, lo de las vacas parece de frikis. Preparaos a conocer los planes de los Kree. Han inventado un cañón que emite un rayo que hace involucionar a los humanos hasta convertirlos en seres del cromañón. De esa manera quieren acabar con la humanidad. Nosotros siempre nos preguntamos por qué a ambos imperios no les bastaba con lanzar una bomba de suficiente potencia para aniquilar la Tierra, que es lo normal. Sí, de exterminar la humanidad se trata, lógicamente. En esa saga también se fragua el romance entre Bruja Escarlata y el androide Visión, que los convertirá más adelante en pareja, y se descubrirá que el androide Visión tiene también su corazoncito, a pesar de ser una criatura artificial. Claro, el pobre, oye, sufre.
A mí de la historia más morbosa entre la Bruja Escarlata.
Está interesando mucho esto, ¿eh? Imprescindible este cómic para conocer la evolución del universo Marvel. Neil Adams y los Buscema en todo su esplendor, con el dibujo característico de Marvel que dominaría durante la década de los 70 y los 80. Roy Thomas, igual que friki, igual de friki que siempre, dicen los amigos de Moviola. Esto lo han dicho ellos, ¿eh? Yo no he dicho nada, lo han dicho ellos.
Bueno, la segunda novedad, los Vengadores Desunidos. Sí, me imagino que estuviera un poco a colación como lo de Vengadores reunidos.
Sí,
los Vengadores, claro. Haciendo, en fin, ¿qué pasa con los Vengadores?
Se han rebotado.
Sí, bueno, edita Panini Marvel, viene dentro de la colección Marvel Deluxe, son 16 euros en cartoné. Y bueno, entre otros, pues tenemos a Brian Michael Bendis, Stan Lee, Jack Kirby y bueno, Panini, que tiene en el mercado los sellos Marvel Best of Marvel, que recoge lo mejor de Marvel, Marvel Max, para aquella historia solo recomendada a lectores mayores de edad, Marvel 100%, recoge lo mejor del programa Panorama Contemporáneo, y Marvel Gold recopila las obras maestras clásicas. Pues ahora llega Marvel Deluxe, sello que recoge las obras maestras contemporáneas. Dentro de este sello aparece Los Vengadores Desunidos, una de las sagas más populares que se han editado en estos años y que es un preámbulo a Civil War. Se advierte en esta obra todos los parámetros comerciales que definen el cómic de superhéroes de estos años: dibujo hiperrealista, dibujo efectista con el uso de viñetas doble página, guión comercial y ultraconservador, y guión que incluye la muerte de algún miembro del grupo para dar un toque dramático a la historia. Lo que sucede es que siempre resucitan en la siguiente saga, y ese toque más que dramático a lo largo se vuelve cómico. Como siempre, aconsejamos que el lector no se deje llevar por las falsas promociones de Marvel que dicen que la última saga es la mejor. Lean, comparen y compren aquella saga que más se ajuste a sus inquietudes.
Sí, señor, sabio consejo ese.
Verdad, sí, ¿eh?
Busca, compara y si encuentras algo mejor, pues léetelo, míratelo.
Caña, al turrón. Y la tercera y última novedad es Tomorrow Stories.
Qué bien lo has pronunciado.
Sí, estoy te veo suertecido entre francés y inglés, te veo, ¿eh? Sí, está, clase.
Ha cambiado, ¿eh? Me recuerda
no parezco de Almería,
a José Luis García de sus épocas.
Ahí lo has dado. ¿Sí? Está hoy metiéndome las pullas. Que me duelen por todos lados. Esto cuesta 16 euros y son 176 páginas a color, ¿eh? Edita Norma Editorial y los autores son Alan Moore. Nos levantamos, nos
sí,
ponemos
señor,
de pie.
Como sí, siempre.
¿Cuál es?
Kevin Nolan, Jim Baikie, Hilary Barta y Rick Bates. Al igual que series míticas de la televisión como Dimensión Desconocida o revistas de sobra conocidas como Amazing Stories, Tomorrow Stories, en cada uno de sus números presenta una historia que pone en tela de juicio las leyes físicas conocidas, viajes en el tiempo, otras dimensiones, vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Siempre fiel a la serie B, a la literatura pulp o incluso parodiando a otras series gráficas de renombre como The Spirit. Se trata de historias cortas y conclusivas, donde a veces sus protagonistas repiten en otra historia, y destacamos dos personajes que ya de por sí justificaría la compra de esta serie, que son Jack B. Quick y Gray Shirt. Alan Moore combina el humor, la ciencia ficción, la sátira y el terror. En el aspecto gráfico encontramos gran diferencia estética entre cada historia, dependiendo en cada momento del artista que le toque.
Pues yo me voy a quedar con la primera, ¿sabes? Es la que más me atrae esta semana, así, Los Vengadores.
Sí.
La guerra Chris Cruz.
Yo es que la guerra Chris Cruz me parece un poco paliza.
Es que le tengo un cariño enorme porque forma parte de nuestro top bizarro.
Sí, lo de las vacas, claro. Alienígenas que se transforman en alienígenas.
Yo me quedo con Los Vengadores. A ver cómo cazar, ¿verdad?
Venga.
Yo obviamente me quedo con esta más que me lo he traído aquí.
Sí.
¿Quieres
sí
que lo tire también? Es que me gusta mucho cuando lo hace Gallardo.
¿De tapa dura o de tapa blanda, ves?
El Tomorrow Story.
Anda, es tapa dura.
Tapa dura, dura, dura.
Durísima, durísima. Sí,
es lo que pasa con Alan Moore, cuando hace algo lo hace denso.
Pues muchas más novedades como estas, Moviola en persona humana lo pueden comprobar, amiguitos y amiguitas del cómic, en la calle Minas de Gádor número 5, Moviola, en Almería capital, por supuesto. Qué bonito, qué maravilla, ¿eh? Un miércoles de resaca futbolística. Qué bien viene, una adaptación fulaña.
Me ha puesto un vaso blanco,
Sí, adrede, claro. Muy para bien. Celebrarlo.
Venga, vamos a meterle caña a algo.
Venga, va. Sí.
Vamos a poner a caer de un burro. ¿Qué ponemos?
Presenta la sección.
Es que, claro, no me deja. Está nervioso y no me deja. Claro, con esto de que va a la Academia de Inglés. Hoy, amigos, una semanita más, adaptaciones fulañas. Como siempre, uno de nuestros compañeros se ha sacrificado para todos nosotros. Ha pasado el fin de semana perdiendo el tiempo, literalmente, con una adaptación fulaña del tamaño de la que llega esta semana. Javi Sánchez,
sí,
protagoniza hoy,
hoy
la adaptación. Era que no terminaba.
Sí, sí.
Adaptación fulaña. Adelante, Javi.
Bueno, hoy tenemos, creo que ya le tocaba, a la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Anda.
Sí.
Sí, ya va siendo hora, sí.
Una película que, bueno, es una producción de varios países. Es bastante conocida porque tiene un actor bastante conocido, entre ellos Sean Connery,
eso.
Y bueno, es una película que se hizo hace unos 6 años, más o menos. Y esta película intenta adaptar el cómic que en su momento hicieran Alan Moore, de nuevo en pie. Y no me acuerdo quién era, creo que era Kevin Nolan, el dibujante, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Y el caso es que, bueno, en la película, si al principio lo ve una imagen y tal, puede parecer una superproducción y tal, un poco en plan hollywoodiense.
No, sí, dinero seguro que les costó, ¿eh?
Sí, no, que hemos tenido otras adaptaciones fulañas, como por ejemplo la de Los Cuatro Fantásticos de 1994, que aquello se notaba que costó 14 euros. Uh-huh. Aquí se han dejado las perras, eso está más claro que el agua. Lo único es, sí, me informan que Kevin O'Neill es el dibujante de la serie. Uh-huh. ¿Por qué una adaptación fulaña? Porque la historia, bueno, la historia, aparte de ser una historia flojísima, no tiene nada que ver con el cómic.
Yo lo reconozco, yo no me he leído el cómic. Pero la película me asustó mucho.
El cómic, la película, si no sabes ni siquiera que existe el cómic, te puede parecer un poco hasta incluso normalica. Es decir, bueno, pues
no,
la típica película de aventura.
Era horrible.
Pero no tiene una o sea, una línea argumental suficiente como.
Ya te lo digo yo. Para alguien que no ha leído el cómic, la película era rollo.
Pues a mí me gustó. A mí me gustó. ¿Pasa algo?
No. Bueno, pero tú eras del Bilbao, o sea que lo
de hecho
tuyo...
Bueno, también de verdad, sí.
media dos personajes por la cara, como Tom Sawyer y Dorian Gray, que no aparecen en el cómic. También, bueno, se toma unas licencias, como que, bueno, se supone que es Mina Hart, que es la que en el cómic va reuniendo a los restos de personajes y tal. Mientras que en la película hay un personaje que se llama Amy, creo que es algo así, total. En fin, en caso, la película, ya digo, no deja de ser el típico sacadinero de, bueno, como es de la mueta, vamos a hacer una adaptación rápida de un cómic, a ver si la gente que le gusta el cómic, pues por lo menos se paga el cine. Pero que eso, en fin de cuentas, queda una película aburrida y que no deja de ser una obra menor dentro de la obra de Sean Connery y, por supuesto, no llega a ser taloneo en el cómic de Alan Moore.
Bueno, pues por esto y por
muchas otras cosas más,
claro, que no vienen al caso
fulaña
ahora.
Fulaña cantidad.
Esa adaptación fulaña esta semana, por méritos propios, es la fulañada de este miércoles, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Javi Sánchez se lo curró este fin de semana. Todavía le quedan restos en la parte baja de los ojitos,
sí,
que se vienen llamando ojeras. Y la próxima semana Juanma Beltrán será el...
Sí, esto tiene que ir así.
El especialista, claro.
Sí, además estaba viendo una. La película me encanta, uh-huh, lo voy a decir, pero es fulaña y ya la comentaremos.
Bueno, perfecto. Esto promete.
Perfecto. La película me encanta, no puedo, perfecto, no puedo evitarlo, lo siento.
Pues vamos a relajarnos un poquito. Sí. Por cierto, que está Santi Girón ya colgado al teléfono porque es el maestro que nos va a dar el consejo una vez más esta semanita. No sé si podemos saludarlo ya. Santi, muy buenas.
Hola, os escucho muy lejos.
Claro, porque estamos ahora mismo, sabes, a unos 30 kilómetros de distancia, más o menos normal. Vamos a intentar subir el tono, el retorno, Santi, quédate atentamente y no nos cuelgues y enseguida vamos a por tu consejito, ¿vale?
Venga, vale.
Venga, pues vamos a ello. ¿Conocemos a Javi?
Hoy conocemos a John Bolton. John Bolton, nacido en Londres en 1951... se graduó en arte gráfica y diseño por la East Ham Technical College, donde también estudiaba el primer dibujante de Conan, Barry Windsor Smith, y entró a trabajar en el campo de los cómics, pues prácticamente por por casualidad, cuando le ofrecieron trabajo en revista, la revista Look In y otra que se llama The House of Hammer. Su grandísimo talento como ilustrador no pasa desapercibido para las grandes compañías, y en 1981, ya con 30 añitos, la verdad que ya estaba un poco crecillo, recibe un encargo del por entonces editor de la poderosa Marvel para colaborar en la línea Epic junto a Chris Claremont, dibujando historias basadas en mundos fantásticos y de temática de espada y brujería. Recordemos que Chris Claremont, ya lo tuvimos en su momento, fue el guionista de X-Men durante, bueno, de todas las series de X-Men durante muchísimos años. Sí, sí. Y este dúo, Claremont-Bolton, pronto da los frutos esperados con novelas gráficas como Marada o Dragón Negro, por lo que Marvel les encarga historias cortas para una de las series de mutantes de la época, que era X-Men Classics, al tiempo que sigue haciendo portadas y colaborando con otros escritores. Su estilo denso, recargado, incluso fotorrealista, pronto le lleva a dar el salto al género en el que se siente más cómodo, el terror y el mundo de la oscuridad. Durante esta época colabora con escritores como Clive Barker, que es el autor de culto, que es el creador de Hellraiser, Razas de Noche, uh-huh, los libros de sangre, y para DC Comics, ilustrando la historia de Man-Bat con Jamie Delano. También hizo Batman Joker Switch, o los libros de la magia, que esos sí fueron bastante famosos en su época, de Neil Gaiman. Este último, Neil Gaiman, además, realizó un cortometraje sobre el dibujante, titulado A Short Film About John Bolton, donde una reportera entrevista al genial dibujante acerca de su influencia y la procedencia de sus ideas para ilustrar de la manera tan oscura como su característica principal. Es un autor muy influyente dentro de su género gótico, donde está considerado un auténtico ídolo, lo que le ha llevado a hacerse cargo de ilustrar portadas y pin-ups de prácticamente todos los personajes importantes de las compañías, como Batman, Lobezno, The Sandman o Wonder Woman, ¿no? Por cierto, unos cuantos. También, como he dicho antes, es en el terror y en el goticismo donde quizás su trabajo se ha visto más recompensado. Y bueno, como hemos dicho, pues está como muy muy bien considerado, ¿no? En el mundo este de, es como una especie como historia francesa, pero masculino, ¿no? Con ese tipo de cosas lo tiene. Es muy ilustrado. Además, también ha participado como guionista, no solamente dibuja, escribiendo alguna historia de cómics que ha hecho él personalmente, como la adaptación de Army of Darkness o The Residents Freak Show.
Perfecto, pues hemos conocido hoy a John Bolton. Una sección que dirige cada semanita en Planeta Duna, Javi Sánchez. Y vamos directamente a otra de las secciones esperadas esta semana. No es habitual. Es como la sección guadiana, es decir, a veces aparece, otras desaparece. Y hoy llega a nuestras vidas el Top Bizarro. Una sección dirigida por Juanma Beltrán. Comienza, amigos y amigas, Top Bizarro. Más bizarro que nunca. ¿Cómo te queremos, bizarro? Adelante, Juanma.
Bueno, hoy tenemos el honor de que el cómic bizarro es precisamente además de un colega que hemos tenido en el salón del cómic de guerra, hemos creado, ¿no? Nos hemos conocido allí los de la Duna y él, se trata de José Pino, con un cómic que se titulaba Pino Defender,
está aquí delante,
que se titula por encima La justicia laboral tiene un nombre, Pino Defender. ¿Por qué lo hemos incluido en el Top Bizarro? Además, con todo el cariño del mundo.
Mira, el vello de punta lo tengo. Sí.
Pues Javi lo propuso, en cuanto lo vio dijo, esta mezcla entre Daredevil, ¿no?
Sí, es una mezcla entre Daredevil y Nicolás Redondo.
Porque defiende a los trabajadores.
La justicia laboral.
Sí, bueno, hay un momento en el cómic que le mete caña a uno, perdona.
Yo soy más de Marcelino Camacho, perdóname.
A uno que pueda
hablar. La verdad que ha dicho Nicolás Redondo, no, porque claro, viene en el cómic que se mete con lo del UGT, creo, ¿no?
Ah, es que hay
un
encuentro político.
Hay un UGTista corrupto.
A ver, aquí hay políticos corruptos y también, sí, podríamos ponerlo en comisiones porque le mete caña a uno de UGT.
Sí.
Pero bueno. Es que está basado en hechos reales, lo peor de todo.
Ah, no me digas.
Sí. Además, tal y como me contaba, aparte lo pone en el cómic, muchas de las cosas que se cuentan ahí ha pasado realmente, uh-huh, y es duro, ¿eh?
No, me gustaría antes de irnos leer un pasaje de cómo Pino Defender consigue sus poderes.
No, venga. Sí,
adelante.
Dice algo así como, bueno, cuenta una situación que me dice Juanma, que parece que le pasó al autor realmente. Y dice, la situación me condujo a abandonar la empresa. Me sentí utilizado y humillado en múltiples ocasiones por esos desalmados empresarios. La ira que sentí, junto con la furia desbordante que recorría todas las células de mi cuerpo, más la impotencia de no poder hacer nada, provocó en mí una química que me dotó de un gran poder. O sea, del cabreo y el coraje que le dio que lo echaron a la calle.
Se hizo superhéroe.
Vamos, yo creo que esto es que tiene que estar marcado, colega.
Es que lo tenían puteado, pues perdón, se puede decir.
Sí, se puede.
Durante años, con un contrato.
De 210 euros, cobrando a este hombre.
No, sin contrato.
Qué barbaridad, sin estar dando de alta.
Con 200 y pico euros.
Hacía falta un héroe.
Y le regalan una camiseta y después se la quitan. Bueno, lo estamos contando el cómic.
Impresionante.
Comprarlo.
Hay que comprarlo, hay que pillarlo.
Le piden que devuelva la camiseta.
Pino defender.
Es que un personaje.
Bueno, tremendo.
Ha entrado directamente porque es que esta historia
número uno,
es impresionante.
Número uno.
Va el número uno, yo creo,
desde nuestro top bizarro esta semana.
Es que queréis conocer más sobre esta historia, porque es que además esta es una edición que sacó especialmente para el Salón, ejemplar, para el Salón de Internacional de Cómic de Granada. Esta historia está completa. Y junto a otra historia de este autor en www.comicsjosepino.com.
Perfecto. Pues con todo el cariño del mundo, forma parte de nuestro top bizarro y es el número uno, como hemos dicho. Y conectamos directamente, la emoción nos puede, con la burbuja donde nos espera nuestro maestro, gran maestro, Santi Girón. Vamos a por ello, compañeros.
¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes.
El consejito del gran Santiago Girón.
Yo tengo una curiosidad impresionante porque me ha dicho el título y llevo como toda la semana pensando, ¿pero de qué va a hablar?
Yo voy a hacer una genuflexión antes de nada. Adelante, maestro, cuando quiera.
Muy buena, oye, grande José Pino, grande.
¿A que sí?
Un fenómeno,
¿eh? Es que Santi también ha estado allí en Granada. ¿Qué te ha parecido a ti el Salón? Yo ya lo he dicho, ¿a ti qué te pareció? Así en cuatro palabras.
Lo puedo decir en dos.
Una.
Vale. Pues entonces di cosas buenas de Pino nada más.
Grande, José Pino, grande. Me gasté 12 euros en su stand. Y con eso le llevé 24 cómics a mis chicos, a mis alumnos del colegio.
Es verdad.
Diego Velázquez.
Costaban un euro y te daba dos por uno, ¿eh?
Te daba dos por uno.
Espectacular. Pues,
grande, José Pino, grande. O sea, para mí es uno de los autores revelación de...
A mí me gustaría algún día tenerlo en el programa.
Ah, pues mira.
Hablar con él. Vamos a intentarlo.
Pues no, adelante. Pero de verdad, oye, que muy divertido el cómic, al margen de todas estas chorradas que estamos diciendo ahora y eso, a ver si nos va a escuchar y se va a enfadar.
No, hombre, estamos con todo respeto y cariño, hombre.
Divertidísimo, de verdad. Muy bien.
Perfecto. ¿Y el consejito?
Y el Juanma estaba asustado por el título, ¿no?
Sí,
la suspensión del juicio o algo así, ¿no?
La suspensión del juicio no es que vayamos a suspender el juicio porque no haya pruebas.
Ah, vale.
No se refiere a suspender un juicio del juez Garzón o algo de eso, no tiene nada que ver con eso. Se refiere a dejar de pensar en...
Ajá.
Eso es una cosa que yo creo que es muy interesante que se haga, digamos, por parte de un creador de historia, no digo ya de un guionista de cómic, sino de un creador de historia en general, ¿no? Cuando comenzar a inventar una historia, ¿no? Sobre todo cuando son temas de encargo, ¿no? Muchas veces nos cuesta mucho trabajo comenzar una historia de encargo porque es de un género que no nos seduce, porque es de alguna cuestión que no nos llama mucho la atención, pero bueno, hay que hacerlo porque de algo hay que comer.
Totalmente.
Ahí está. Entonces, yo propongo una técnica que es la técnica de la suspensión del juicio. La cuestión consiste en lo siguiente. Tienes que coger un bolígrafo.
Sí. ¿Vale un Big Naranja o Big Cristal? Tiene
Big
que
Naranja,
ser.
Big...
Ya sabes que Big Naranja escribe fino y el Cristal escribe normal. El
Cristal escribe normal.
Sí.
Pues cualquiera de ellos, lo importante es que escriba.
Vale.
Y tienes que ponerte ante una hoja de papel en blanco e intentar dejar tu mente tan blanda como la hoja.
Anda.
Y entonces debes de garabatear y escribir intentando conseguir lo que se llama una escritura automática o un garabateo.
Sí.
Y eso tienes que hacerlo durante bastante tiempo. Tienes que hacerlo durante sin pensar en absoluto, tratando de no pensar en absoluto
en
el encargo que te han hecho ni nada.
Ah, vale.
¿No? Una forma de dejar libre el inconsciente y a veces pues surgen ideas interesantes de ese garabateo o de esa escritura automática, ¿no? Que aplica pues directamente a la historia que luego ya tienes que ponerte a escribir, ¿no? Pero muchas veces precisamente este centrar demasiado tu mente en el encargo, en la historia que tienes que escribir, lo que sea, hace que te bloquees, ¿no? Entonces yo siempre ante el bloqueo siempre recomiendo que se haga este ejercicio de la suspensión del juicio, que aunque parezca así, dicho así, parece un tanto extraño y un poco así como, no sé,
metafísico.
Te ha quedado como muy...
No, muy bien, consejo de Jedi, de verdad.
Totalmente,
¿verdad?
De maestro Jedi.
De maestro Jedi total. Como.
Fíjate que yo lo aplicaría esto a la vida en general actualmente. Es decir, a sacarte cualquier problema, pues no pensar en...
Claro, un papelito. Exacto. Muchas veces el hecho de pensar demasiado en algo nos bloquea.
Sí, sí, sí.
Entonces hay que tratar de hacer, bueno, un ejercicio de eso, de suspensión del juicio, de suspensión del pensamiento.
Fantástico. En cuestiones creativas es un buen método, sí.
Claro.
Sí.
¿Lo ves? Bueno, a nivel gráfico, desde luego que lo es, pero, o sea, es decir, a nivel gráfico el garabateo es muy interesante. Eso es, no sé si Juan alguna vez...
Sí, sí, de hecho hace un par de semanas lo comentamos. Pero lo que es la escritura, claro, es verdad.
Pero la escritura también lo es. Es decir, básicamente es lo mismo, solo que intentando traducir ese garabateo a palabras, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente.
Perfecto.
Y suele venir muy bien. Yo, de hecho, hay una técnica muy habitual, sobre todo en publicidad, bueno, y en esta cuando hay que producir ideas, ¿no? Que se llama la lluvia de ideas o la tormenta de ideas, uh-huh, o en inglés el brainstorming.
Sí, como estamos hoy con el inglés todo, ¿eh?
Sí, sí.
Es una técnica que se basa sustancialmente en la suspensión del juicio. Uh-huh. O sea, no puedes valorar lo que otro dice. O sea, allí todos se dedican a decir cosas y aunque sea la gilipollez más grande del mundo, tú no puedes saltar y decir, menuda gilipollez has dicho, colega. No.
No.
O sea, ahí todo es válido. Todo lo que se diga y todo lo que se proponga tiene su valor y se anota, aunque sea, como te digo, la sandez más grande del mundo, ¿no? Y de hecho yo creo que muchos de los anuncios de publicidad que damos muchas veces por televisión son claramente la sandez más grande que se dijo en el brainstorming.
Seguramente, ¿eh? Ahí toda la razón te asiste. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues
como viene siendo habitual, cuando Santi da su consejo, nos deja a todos reflexionando.
¿Sí?
Y yo ya me tiraré todo el camino de vuelta a mi casa pensando en lo que ha dicho Santi.
Me ha dado una idea importantísima. No voy a pagar el sello del vehículo porque no voy a pensar en. Me voy a poner a garabatear con cositas, ¿sabes?
Ahí está,
y oye,
ahí
luego
está,
digo, ah, no. Bien. Es que fue un consejo que me dio Santi. No pensé en.
Coño.
Perfecto.
Ya sabes el problema que tiene ahora mismo delante, ¿no?
Está claro.
Oye, que tienes que pagar la hipoteca, si no, mires que yo vengo aquí a la batería.
Claro, es que no puedo pensar en, porque si no me bloqueo en la vida, claro. Muy bien, Santi Girón.
Si el juicio lo vas a suspender,
te esperamos, por supuesto, en próximas ocasiones aquí en nuestro Planetita Duna. Como siempre, un privilegio contar con tu presencia.
El honor es mío, caballero.
Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazote grandote.
Hasta luego, Santi.
Hasta luego.
Ha sido el consejo de nuestro maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y de gran final, una sorpresa y novedad musical realmente recomendable. Nos trae Javi.
Sí, hoy un grupo de Málaga, se llama, perdón por el francés, no es tan bueno como el del presidente.
Que lo diga el presidente, que lo diga el presidente.
Venga, ¿por qué no? Sí.
No sé lo que pone aquí. De color, ¿no?
La Avalanche.
Del grupo La Avalanche, la canción Dex Color. Y pues nada, que como dice Antonio, pues muy recomendable, porque son de aquí de Andalucía.
Uh-huh.
Hace una música que me parece bastante, por lo menos bastante original en cuanto a incluso instrumentos utilizados, sí, sí. ¿No? Son incluso los ves actuar y no llevan, o por lo menos yo la primera vez que lo estuve ni siquiera llevan batería, era un violín, una guitarra eléctrica y un bajo, y,
uh-huh,
y queda así como muy una música muy intimista, y a mí personalmente me gusta mucho.
Bueno,
a la gente le guste,
lo recomendamos. Bueno,
me alegro, porque yo esperaba que iba a traer a Michael Bolton, el primo de Young. Pero mira,
La Avalanche, recomendable por supuesto desde aquí, con su paginita web y todo, que es laavalanche.es. Pues amiguitos y amiguitas, la semana que viene más Planeta Duna con La Duna, también en laduna.net, con David Zaparrós, con Rafa, con... A ver si le digo Juan
Beltrán.
Gracias, chavalín. Y con
Javi Sánchez.
Y con Javi Sánchez. Adiós, amiguitos.
Hasta luego.
Hasta luego. Ça trouve un château.